El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Y este es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos, enterarse bien aquí en Mega Noticias, desde luego de todo lo que ha venido generándose en información y especialmente en este espacio del tema sobre la mesa. Hoy vamos a hablar sobre corrupción. Sí, sobre este índice que en Alemania se da a conocer por parte de Transparencia Internacional. Sí, pues el índice de corrupción en 180 países que son evaluados. ¿Y hay buenas? No. ¿Hay malas? Sí. Es Víctor Hugo Hernández que junto con su servidor estaremos analizando este índice que se da a conocer por parte de Transparencia Internacional. Víctor, pues la lucha contra la corrupción lamentablemente no avanza. Y no avanza no solamente en estos 5 años del presidente López Obrador. Tenemos ya muchos años donde el índice de corrupción ubica a México como uno de los países más corruptos, lamentablemente, donde los actos de corrupción se han venido normalizando, donde la impunidad en actos de corrupción, lamentablemente, continúan. Y los hechos como la estafa maestra, como el caso Odebrecht, como Segalmex, los que se han denunciado, Segalmex y los de la familia cercana al presidencial, pues simplemente no caminan, y esto es lamentable. Víctor, un primer comentario.
Sí, lamentable, sobre todo porque se presentan en un sexenio con un presidente que presumió como su principal bandera la lucha contra la corrupción y que sin duda hizo un diagnóstico acertado, porque creo tú y yo coincidimos, uno de los grandes flagelos de este país es sin duda el tema de la corrupción. Podemos meter el tema de la inseguridad naturalmente, pero de algún modo es derivado de lo mismo, como que van juntos. Tema de corrupción e inseguridad van muy ligados. Pero sí, sin duda cabe que lo que más nos duele a los mexicanos es la corrupción. Tan nos duele que fue lo que propició la llegada de este nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Tan nos duele que significó la afrenta más grande que tuvimos en sexenios pasados, principalmente en el de Peña Nieto. Tan nos duele que vimos cómo se mencionaron, se señalaron culpables y responsables, pero también con tristeza vemos que nada más quedó en eso, puros señalamientos y puros amagos y puro descrédito, pero realmente ante la justicia nadie, casi nadie desfiló, mucho menos pagaron sus cuentas, mucho menos devolvieron lo robado y mucho menos fueron tocados. Entonces, pues la historia al final del día queda ahí, un gobierno que ofreció luchar contra la corrupción y que diga, aunque lo diga, que él sigue señalando que este país ya cambió, que México ya no es corrupto y que este sexenio no fue de corruptos, la verdad es que ahí están los garbanzos. Él dice que por eso se saben los casos como Segalmex y todo, y que eso es un punto positivo. Lo que no dice el presidente es que los tiempos han cambiado y que hoy más que nunca todo está muy susceptible a ser visto o investigado por algún periodista incómodo, le guste o no. Y es por eso que nos hemos enterado de los casos familiares, de Segalmex, de los casos de la lucha contra, de devolver el dinero de lo robado. Todos esos casos que ya sabemos existen ahora, Raúl, y que sin embargo poco se ha avanzado para una respuesta sólida que permita decir, este gobierno sí funcionó en materia de lucha contra la corrupción. No fue el caso.
Vámonos a los datos, si te parece, vamos a los datos.
Adelante.
Porque me parece que es relevante en mencionarlo. A ver, Transparencia Internacional viene haciendo esta evaluación para que luego no salgan desde el gobierno o desde el atril presidencial que, bueno, son conservadores y que fueron creados para perjudicar a este gobierno. Se monitorean 180 países del mundo con los mismos parámetros para poder tener de alguna forma pues este comparativo. Sí, son 180 países que son medidos y que de alguna forma las denuncias a las percepciones y a los hechos de corrupción que se han venido presentando se hace este índice. Malas noticias para México porque dentro del selecto grupo del G20, sí, esto es este grupo de países que tienen economías avanzadas y otros que están en proceso de, como México, lamentablemente en este G20 México ocupa el 20, el lugar penúltimo del G20. Lamentablemente estos son, a ver, ya no, ya es que son dos.
Estamos
índices
al sí nivel del Salvador, sí, de Kenia, así de es. Togo, de no, acuerdo no, a esto. No, no, no. México ocupa 120 el lugar 126, perdón, Raúl, es que te interrumpa con el dato.
¿Sí?
126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. Perdón.
Desde luego. Y bueno, y dentro del G20, que es este selecto grupo, lamentablemente en este grupo de las 20 economías más importantes del mundo, México se encuentra en el penúltimo lugar con lo que estamos viendo. Ahora, en el otro grupo también de los países que pertenecen a OCDE, a la OCDE, lamentablemente nuestro país también ocupa el último lugar, Víctor, en este puntaje de corrupción. Y eso, lamentablemente, pues son malas noticias. Y en la siguiente gráfica que vamos a ver, fíjate que ese es el puntaje que lleva desde el 2012 hasta el 2023. Y esa línea que vamos a observar, lamentablemente, no tiene ninguna variante durante el sexenio del presidente López Obrador. Y esa es una mala noticia porque, como bien lo dices, en el sexenio del combate a la corrupción, pues lamentablemente las cosas no han cambiado en nada. Mira, ahí lo tenemos. Esa gráfica me parece muy ilustrativa. 2012, sí, parece que empieza a disminuir un poco la corrupción en el año 2014, 2015, nos estabilizamos, 2017, llega el presidente 2018, López Obrador, hay un pequeño aumento y luego no ha pasado absolutamente nada. Y esto, desde luego, merece algunas recomendaciones que ahorita las voy a mencionar de acuerdo a Transparencia en México.
Antes de que entres a las recomendaciones, Raúl, mencionar que también, al igual que en el tema de la inseguridad, en el tema de la corrupción permea mucho el concepto de percepción. También el tema de percepción cuenta mucho, porque realmente es muy difícil poder cuantificar o cualificar cuánta corrupción tenemos, porque ya lo sabemos, la mayor parte de la corrupción se hace en lo oscurito, se hace a espaldas de un sistema legal y de justicia que es muy endeble en este país y que poco avanza y que no nos permite realmente poder detectar más que periodísticamente o cuando se hacen investigaciones o trabajos de este calado. Y el otro punto, Raúl, tomar en cuenta que hay dos tipos de crítica que enfrenta el presidente: la crítica interna, a la que casi siempre minimiza y reduce por decir que es más de lo mismo, y la crítica internacional, que cuando puede también la enjareta dentro del mismo modelo de neoliberalismo y de intereses creados. Pero creo que es esta última, la internacional, la que más le puede al presidente, porque sabe muy bien que va muy ligada al juicio de la historia.
Al juicio de la historia, y además otra cosa importante, y me parece que es un tema fundamental, sí. ¿Quiénes son las víctimas en los temas de corrupción? Porque a veces pareciera que, por ejemplo, cuando nos enteramos del caso de la estafa maestra, o del caso Odebrecht, o de los hijos del presidente, o de los hermanos, y de todos estos actos que se han dado a conocer, de los amigos, de los hijos del presidente haciendo grandes negocios, o sea, finalmente, ¿quién pierde? Y eso es lo que a veces no queda claro en una sociedad. Los que perdemos son la sociedad, somos los ciudadanos.
Claro.
Porque estos desvíos de dinero, estos grandes negocios que se hacen en el amparo del poder y de la corrupción, ¿sí? Finalmente las víctimas son precisamente los ciudadanos. Y que a veces, dentro de este discurso donde nadie se hace responsable de nada, pues de alguna forma, pues como que se pierde y se diluye precisamente la responsabilidad de un gobierno que tendría que, bueno, sancionar los hechos de corrupción, recuperar lo robado, lo desviado y desde luego, pues bueno, castigar con severidad a quienes han cometido actos de corrupción. Eso lamentablemente no está pasando.
Fíjate, Raúl, tienes razón. Cuando hablamos de afectación, yo creo que hay que insistir mucho en eso. ¿Quién es el afectado? Bueno, los mexicanos en general, pero ¿de qué manera? En su mayoría los mexicanos somos afectados porque tenemos servicios de menos calidad, tenemos infraestructura de menos calidad, tenemos un país de menos calidad, tenemos menos asistencia médica, tenemos menos servicios públicos que realmente nos sirvan, tenemos una educación deplorable. Ahí es donde se traduce la corrupción, porque finalmente es un dinero que bien se podría haber aplicado en esos rubros, por señalar algunos, incluyendo el de la seguridad, y no se aplicaron. ¿Por qué? Porque quedaron en unos cuantos bolsillos. Pero también hay otro sector social dañado, los empresarios, los comerciantes, aquellos que compitieron lealmente por tratar de jugar en un país y que también quedaron en desventaja ante el llamado capitalismo de cuates, porque un poquito de esos empresarios se hicieron ricos, multimillonarios, a costa de que otros pudiesen también avanzar. En pocas palabras, el país se vuelve más desigual. Ese es el costo que tenemos de la corrupción.
Cierto. Ahora, se han creado estructuras que supuestamente deberían de combatir la corrupción. Y esa es la otra gran falla. En el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción en todas las entidades, ¿sí? Como todos sabemos, ni siquiera se sabe. O sea, ¿quiénes forman parte de un sistema anticorrupción? Tú sabes que el Sistema Nacional Anticorrupción forma parte de la Fiscalía General de la República, ¿sí? El Sistema de Justicia Alternativa, lo que es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Información Privada, la Auditoría Superior de la Federación, también la Secretaría de la Función Pública, que debería ser una función principal. Bueno, son 7 entidades y una representación social que la integran supuestamente 5 miembros destacados, ciudadanos destacados, que junto con estas dependencias deberían de alguna forma pues conformar lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, si alguna de estas entidades, la Fiscalía General de la República, la Auditoría, el INAI, ¿sí? La Secretaría de la Función Pública no hacen su chamba, están afectando todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción y claro, por eso a este gobierno no le ha interesado reforzar un sistema anticorrupción y deja pues que se vaya rodando esperando que se debilite, y al rato nos van a decir es que no sirve para nada el Sistema Nacional Anticorrupción y mejor lo eliminamos y mejor dejamos que la Función Pública siga señalando, cosa que no ha mostrado hasta el momento ningún dato, ninguna muestra, ninguna seña, igual que la Fiscalía General de la República. Se levantan denuncias, pero ahí quedan.
Claro. Se levantan denuncias, se presentan investigaciones periodísticas, se presentan denuncias de personas involucradas, pero ahí queda en simples llamadas de atención, que se va a llamar a cuentas, que se va a esclarecer, que se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Son frases que los mexicanos hemos escuchado tantas y tantas veces, Raúl, y la verdad que terminan, son frases huecas y vacías. Ahora, mencionas tú un dato, cuando una de estas falla, pero ¿qué pasa cuando no es una, Raúl? Porque de las que tú mencionaste, todas tienen severas fallas y errores. Y también te diría, para mi desfortuna y de todos los mexicanos, yo diría, claro, esta es una apreciación muy personal, que la gran mayoría de estas instancias están infiltradas por corruptos o personeros de los que hicieron actos de corrupción y que desde adentro están saboteando la justicia en este país. Como ocurre en la Fiscalía General de la República, ¿cuántos casos? Cada rato se pierden expedientes, cada rato se pierden casos, cada rato se caen...
No hay seguimiento.
No hay seguimiento, ¿por qué? Porque alguien desde adentro o algunos desde adentro están operando a favor de esos delincuentes y se están sirviendo también de esos delincuentes de cuello blanco que seguramente también están repartiendo lana a esos niveles. Esa es la realidad de este país, Raúl, dolorosa. Es una apreciación.
No, y termino con el tema de... ¿Quién castiga la corrupción? ¿Sí? Y me refiero, por ejemplo, a casos como el de Coahuila, en donde ese gran desfalco que ocurrió en el estado de Coahuila en tiempos de Humberto Moreira.
Don Moreira.
Y que el secretario de Finanzas fue detenido, no en México, fue detenido en Estados Unidos. ¿Sí?
Y porque estaba haciendo negocios en Estados Unidos. De lo contrario, no lo hubieran detenido.
Totalmente. Entonces, por ejemplo, todos estos casos, el de Segalmex, el de este señor que estamos viendo, ¿sí? Pues que el presidente lo presenta como una víctima de los corruptos priistas, pero que es un hombre que sigue siendo protegido por el sistema, sigue siendo protegido por el gobierno, ni se recupera el dinero, ni se sanciona al responsable, y de alguna forma seguimos viendo cómo la impunidad. Y esto, tú lo decías bien, se traduce en falta de calidad de vida para los ciudadanos, además del desfalco económico que significa y que es importante, pero también lamentablemente se tiene una dirección o tiene una influencia directa sobre temas de seguridad, sobre temas de desaparecidos, que es una de las grandes desgracias de este país. La corrupción en medio de todas estas desgracias que estamos padeciendo, de inseguridad, de falta de servicios de salud, de un rezago educativo, de actos de corrupción que no se sancionan, tiene que ver precisamente con esto, con una falta de voluntad y desde luego poder fortalecer un sistema anticorrupción. Y lo peor, y termino con eso, a quienes denuncian la corrupción se les persigue. Ahí está el caso de Latinos, ahí está el caso de Mexicanos contra la Corrupción, ahí está el caso de Animal Político. Sí, que se han dedicado a denunciar actos de corrupción, ¿y qué sucede? Se desprestigian, se trata de desacreditar, no se les considera, y de alguna forma eso también lo advierte Transparencia Internacional. Claro. Aguas, hay que fortalecer a quienes denuncian y no debilitarlos ni exponerlos.
Claro, cuando el mensajero es el culpable, ¿no? Cuando el mensajero es el culpable por llevar el mensaje. La historia ya la conocemos, Raúl, y también otro aspecto fundamental, cómo afecta en la moral de un país todos estos casos. Habría que hacer, y es un ejercicio que valdría la pena tratar de hacer, Raúl, hacer nuestra gráfica de esos rostros, ponerle rostro, el rostro de esos que han creado el concepto de corrupción en este país, para poder sobre ellos decirles, por lo menos, ustedes son los responsables del país tan mediocre que tengo y donde vivo. Porque hay una juventud que también ve esto y lo siente y lo resiente. Y caray, eso es una lástima y es una pena.
El de Peña Nieto fue el sexenio de la corrupción, pero este también del presidente López Obrador, me parece que además del tema de las mentiras, también el tema de la corrupción va a estar también.
Con su propio estilo, Raúl, con su propio estilo.
Sin duda. Gracias, Víctor.
Te mando un saludo.
Tiene usted oportunidad de escuchar este podcast en la plataforma que usted desee. Sígase informando en Mega Noticias. Gracias.
El tema sobre la mesa con Raúl Frías.